Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana, agradecidos estamos por tu amor hacia nosotros en Cristo, pues en Él tú nos has librado no solo del infierno, sino también del dominio del pecado. En verdad que en Él hay salvación. En esta ocasión te suplicamos que tú seas con todos nosotros, porque sabemos que hay realidades espirituales que aunque no podemos verlas, ciertamente se oponen en contra de la verdad. Te suplicamos que tú nos capacites para escuchar con atención tu palabra, con un espíritu de adoración, y que podamos recibir por la fe lo que tú tienes para nosotros en la exposición y aplicación de tu palabra. Ven sobre tu iglesia. Sabemos que estamos débiles, pero tú eres nuestra fortaleza. Ven pues y enséñanos algo más de ese espíritu tierno y sereno que debe embellecer nuestras vidas. Y así podamos glorificarte y dar testimonio del poder del Evangelio. En Cristo te suplicamos estas cosas. Amén. En nuestro estudio anterior consideramos la disposición distintiva que embellece a la mujer como ninguna otra cosa puede embellecerla. El apóstol Pedro describe esta disposición como un espíritu tierno y sereno, el cual es de incalculable valor delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Pedro habla a las mujeres cristianas y les dice: y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Esa no debe ser vuestra prioridad, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Después de considerar la necesidad de un espíritu tierno y sereno, hoy pasamos a considerar su naturaleza. El yo interno o el yo oculto se refiere al espíritu humano, se refiere al corazón, sede de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Esto muestra que el lugar o la residencia de la verdadera belleza femenina está en el yo interno del alma. Como otro dijo, la esencia de esta verdadera belleza tiene que ver con cierto espíritu. Se trata del corazón o del espíritu humano. El espíritu que embellece a la persona, según Pedro, es tierno. Y él habló por la guía y la supervisión y bajo las influencias del Espíritu Santo. El espíritu que embellece a la persona es tierno. El término griego praos, que se traduce tierno o manso. Este término se encuentra tres veces más, aparece en las bienaventuranzas, Mateo 5, versículo 5. Allí la versión del 60 traduce praos, manso. El término praos se refiere a una actitud gentil y amable. que se expresa a sí misma en una sumisión dócil y paciente. La palabra griega praos básicamente describe a una persona que no insiste en sus propios derechos, no es agresiva, no exige que las cosas siempre se hagan a su manera. Un pastor explicó el concepto del término griego praos de la siguiente manera. Esta palabra describe a una persona que no habla o piensa de sí misma altivamente. Tiene una disposición afable. No insiste en sus deseos. Es una persona abnegada, dispuesta a servir a otros, dispuesta a cooperar. El término griego praos tiene elementos de humildad, paciencia, modestia y contentamiento. Una persona tierna es reservada. Su temperamento es afable y agradable. No es fácilmente provocada. No se irrita con facilidad. No es pronta a quejarse. Está dispuesta a soportar mucho aun cuando no se reconoce su servicio. Sirve fiel y constantemente aun cuando es socavada o ignorada. Un espíritu tierno soporta las injurias sin resentimiento. Es bondadoso y compasivo. Está lleno de misericordia. Ser praos o tierno es lo opuesto a la impaciencia o a querer imponer su voluntad sobre otros. Es lo opuesto a ser una persona ruda, tosca, áspera, desagradable, irritable, enojada, belicosa o agresiva. Ser tierno es lo opuesto a estar amargado. Es lo opuesto a un espíritu vengativo y obstinado. Es lo opuesto a una disposición defensiva y contenciosa. Es lo opuesto a estar malhumorado. Es lo opuesto a ser una persona depresiva, melancólica o pesimista. Praos es lo opuesto al desánimo con amargura y a un espíritu de contradicción y malicia. Todas estas palabras y expresiones forman el tapiz que representa lo que significa un espíritu tierno y sereno. Esta virtud tiene dos dimensiones, vertical y horizontal. Su dimensión vertical lleva a la criatura ¿a qué? A someterse humildemente a la voluntad de su Creador. Cuando el ángel reveló a María la voluntad de Dios, ¿cuál fue la reacción de ella? Pues ella no se quejó. No se centró en sí misma, pensando sobre cómo esto le afectaría o qué irían a decir otros de ella. No, sin detenerse a pensar solamente en cómo esto le afectaría, ella se sometió humildemente a la voluntad de su Creador. Lucas 1, versículo 38 declara: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La mujer tierna o mansa no se aferra a su voluntad, deseos o caprichos. Se deja moldear por lo que dice la palabra de Dios. Es enseñable. Es dócil. La mujer que tiene un espíritu tierno no murmura contra Dios, sino que se somete a Él, se somete a la voluntad de Dios para ella. En cuanto a la dimensión horizontal o humana, un espíritu tierno o manso no está centrado en sí mismo ni en sus derechos, ni insiste en ellos. No es que nunca abogue por sus derechos, pero no se conoce por insistir cada vez en sus derechos. Un espíritu tierno o manso no es pronto a protestar cuando se violan sus derechos. Aun cuando es injuriada, busca el bien de aquel que la injurió, mientras que hace encomienda, como hizo Jesucristo, su causa, aquel que juzga con justicia. El ejemplo por excelencia de este espíritu tierno y manso es el Señor Jesucristo, quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. La otra gracia que forma parte de la disposición distintiva de la feminidad cristiana es la serenidad. La serenidad. Y que vuestro adorno no sea externo, ahí no debe estar el énfasis, esa no es la prioridad, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible, no sólo de un espíritu tierno, sino también un espíritu sereno. Mujer, ¿por qué dar tiempo a estas cosas y estudiarlas en detalle? Para que entiendas lo que esto significa y busques cultivar esas gracias en ti, porque esto agrada a Dios, porque esta clase de mujer será prosperada y bendecida por Dios. Y que vuestro adorno no sea externo, sino que sea el interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. En un sentido general, el término sereno significa tranquilidad, calma, sosiego, compostura, apacibilidad, quietud. Según el Nuevo Testamento, esta virtud tiene dos sentidos distintos, pero interrelacionados. El término sereno se refiere a una disposición tranquila, infiere quietud. Es todo lo contrario a esa clase de mujer alborotadora. El término griego, que se traduce sereno, denota tranquilidad, describe una manera tranquila de uno comportarse o vivir. Un espíritu sereno es lo opuesto a un temperamento acalorado, impulsivo, inquieto o agresivo. Es lo opuesto a la agitación, trastorno emotivo que se caracteriza por la hiperactividad corporal desordenada y confusa. Es lo opuesto a uno enojarse fácilmente, es lo opuesto a la turbulencia en el corazón, es lo opuesto a un espíritu contencioso. Una persona serena o apacible no es dada con facilidad a la controversia, no es ingobernable, es moderada al hablar, tiene un temperamento controlado, su temperamento es dócil, receptible. El término sereno no solo denota una disposición quieta, tranquila, implica una manera tranquila de vivir. Se usa frecuentemente con ese sentido en el Nuevo Testamento. Cuando se usa de esta manera, describe a la mujer como aquella persona que conoce y permanece en su lugar. Tal persona conoce cuál es su ámbito de influencia particular y lo acepta tranquilamente porque esta es la voluntad de su Creador. La expresión sereno en este último sentido describe a la mujer que se entrega fielmente a atender sus asuntos. Ella se mantiene ajena a los asuntos de otros. En otras palabras, es una persona que no se entromete en los asuntos de otro. ¿Por qué? Porque los respeta. Esta disposición mantiene a la mujer dentro de la esfera de responsabilidad y trabajo que Dios le ha designado. Es en este sentido que el término griego traducido sereno en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 4, se usa en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, que dice: y que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. Y si vas a llevar una vida tranquila, observa lo que sigue, y que os ocupéis en vuestros propios negocios, en tu negocio, no lo de otros. ¿A quién se le dice estas cosas? A creyentes. En Tesalónica habían algunos individuos que por haber adoptado varias perspectivas escatológicas equivocadas, habían dejado sus trabajos. Al estar ociosos, sin nada que hacer, estaban entrometiéndose en los asuntos de otros. Ocupaban una posición para la que no estaban capacitados. No les correspondía. No tenían derecho para ocupar tal posición. A estas personas Pablo les exhorta a que regresen a sus trabajos, a que no estén entrometiéndose en los asuntos de otros, versículo 11, y a que tengáis por ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis de vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os he mandado. Según este versículo, una vida tranquila significa ocuparse en los asuntos que le corresponde a uno. Significa que uno no debe entrometerse en los asuntos de otros. Cuando nosotros consideramos la vida de algún hermano o algo así en la iglesia, porque estamos llamados a orar por los hermanos, debemos detenernos. Y no decir, bueno, porque simplemente hermanos son miembros de la iglesia, pues eso me da la puerta abierta para entrometerme. ¿Cómo es eso? Hay cosas en las cuales no podemos entrometernos en la vida o los asuntos de nuestros hermanos. Por otra parte, hay asuntos en que sí tenemos que entrometernos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que hacerlo. En esas cosas particulares, aplicando las Escrituras correctamente, entonces, con amor, con mucho cuidado, recordemos lo que Gálatas nos dice, que cuando vamos a restaurar a otros, tenemos que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, teniendo también en mente que nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, haríamos eso que aquella persona no debía haber hecho, y cuidado, sino peor. Es solo la gracia de Dios que nos detiene de llegar a ser tan malos como podríamos llegar a ser aún siendo creyentes. Pero debemos cuidarnos. La Biblia dice, esto lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo. Pero a veces ese asunto no nos corresponde. la mujer cristiana debe cuidarse. Hay algo que no está bien cuando una mujer cristiana se conoce como la que sabe de todo lo que está sucediendo. Hermanos, cuídense con ese asunto del Facebook, donde hay cosas que se dicen que uno no debe ni conocerse más, a veces ni hablar de ellas. No debemos entrometernos en asuntos ajenos que no nos corresponden. Debemos ocuparnos de cumplir nuestras responsabilidades en la esfera de actividad e influencia que Dios nos asignó. Cuando una persona no obedece este mandato, vivirá una vida intranquila, llena de dificultades, dolores innecesarios. Debemos ser cuidadosos. Muchas veces no conocemos todo lo que es necesario conocer de cierta situación, y el venir y meter nuestras narices ahí no es sabio ni correcto. Solo porque tengamos cierto conocimiento no implica que tenemos todo lo que debemos conocer para tratar esa situación en particular. Mujer, no te entrometas en lo que no te corresponde. La mujer que se adorna con un espíritu sereno, vive tranquila, vive de esta manera, porque reconoce su lugar, su rol y su función. Se mantiene en la responsabilidad e influencia que Cristo le asignó. Como no se entromete en los asuntos de otros, generalmente tiene paz, vive tranquila, vive en armonía con otros hermanos o hermanas en la iglesia. El vivir de esta manera le libra del chisme y de los males que resultan de este mal. Tú te enteraste. Y yo tengo una fuente fidedigna. ¿Qué resuelve eso? ¿Qué resuelve eso? Tú puedes pensar que tienes una fuente fidedigna, pero esa fuente fidedigna no tiene toda la información. Y así creas problemas, inquietas tu espíritu. Y a veces, tristemente, en vez de ir a donde tienes que ir, ¿a dónde vas? Hablar con otras personas que no tienen que ver con ese asunto. Y a veces ni estaban pensando en eso. Hermanos, la serenidad es un antídoto poderoso contra el chisme. Oh, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que estamos haciendo el bien, pero eso nos pasa a todos, porque todos somos humanos, ¿verdad? ¿Eh? Yo no vengo aquí a hablar como que yo soy el santo, soy un santo, pero no el santo en el sentido de santidad consumada, porque yo no llevo. Yo me equivoco también. ¿Eh? También. Me entristece, pero esa es la realidad. Y Dios a ti me ha llamado a tomar estas enseñanzas bíblicas y aplicárnoslas a nosotros mismos. No empezar a preguntar por qué lo dice, me está atacando. Esa no es la actitud de una mujer cristiana ni de un hombre de Dios. Suéltalo, pone la mejor intención, la mejor construcción. Aplícatelo si es necesario. La serenidad es un antídoto poderoso contra el chisme. Otro ejemplo de lo que significa vivir una vida tranquila lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. En el versículo 1 el apóstol exhorta a los cristianos a orar por todos los hombres. En el versículo 2 identifica esta clase de hombres. El versículo 2 identifica esta clase de hombres. Ellos ocupan una posición de autoridad. Uno de los propósitos de esta oración es para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda dignidad. Como hemos visto, el término sereno describe una actitud o disposición. Se usa también para describir una vida tranquila. Ambos sentidos están interrelacionados. Es obvio que el sentido principal en el que se usa el primer, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, describe una actitud o disposición. Sin embargo, donde se cultiva y se manifiesta esta disposición, generalmente se obtiene el beneficio de vivir tranquilamente. Una cosa generalmente está relacionada con la otra. La mujer que mantiene una disposición serena o apacible gozará generalmente de una vida tranquila. La tranquilidad y serenidad modera también la forma en que hablamos. A pesar de las provocaciones de su marido, desobediente e insensible, la mujer se conduce castamente. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu manso y sereno, o tierno y sereno. A pesar de lo difícil que es él a veces, o insensible, aún así, esta mujer, porque cultiva ese espíritu, se dirige a su marido, aunque en ese momento no lo merezca, de una manera respetuosa. Ve, si tú no estás cultivando ese espíritu, tú no vas a poder hablar a tu marido cuando te provoca de una manera respetuosa, al contrario. Y si esa es tu debilidad, Satanás te va a atacar por ahí. Y vas a ganar el argumento, pero perdiste todo, y lo más importante, no hiciste lo que agradaba a Dios. Cuando están sucediendo cosas, me detengo de un momentito, no es lo que mi corazón de momento, no, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Y tenemos que hablarnos, hermanos, porque si no, el mi hombre, el yo, la corrupción remanente, y nos sale el indio, algunos que llaman a otro brincano y a otro de otra cosa, pero no podemos vivir así, somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que tomar la Escritura y aplicar las Escrituras. ¿Cuándo estamos aplicando la Escritura? Porque lo que tenemos es el deseo de glorificar a Dios sobre todas las cosas y no tenemos una ambición mayor que agradarle a Él. Entonces, mire, Dios nos da sabiduría y empezamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos y mire, es totalmente diferente, se calma nuestra alma, ahora estamos tranquilos, podemos tratar al hermano aquel o al otro bien. Y se ve, hermanos, que en el Evangelio, en Cristo, en la Palabra de Dios, hay poder. Sí, esta mujer que cultiva ese espíritu tierno y sereno, no es una mujer alborotadora, impetuosa o contenciosa. Ella evita la contienda. Promueve la paz, la tranquilidad, la calma en su hogar y donde quiera que esté. Su preferencia principal es vivir una vida tranquila en el seno de su hogar, atendiendo sus asuntos y cumpliendo su deber. Es una mujer que se detiene a pensar. Sí, no es como yo pienso, porque muchas veces tú tienes razón como tú piensas, pero si te centras ahí y no ves cómo esas cosas pueden afectar lo que está pasando, hacerlo lo que que dices, cómo eso podría afectar a otras personas. Si no lo haces, te vas a crear un problema aún queriendo hacer el bien a otras personas. A veces, hermano, tal vez ustedes dirán, oye, esos pastores se toman mucho tiempo, porque si fuera yo, ya le hubiera dicho dos o tres cosas a aquel, al otro, a aquel, otro. Sí, está bien, ¿verdad? Ajá, sí. Pero cuando uno comienza a ayudar a alguien para que vea que le ha faltado sabiduría o que no ha actuado correctamente, si uno no es cuidadoso, sale de allí. Y después las demás dicen, no, el culpable es él, el que no lo hizo. Al contrario, fue a ayudar. No, no, pero él, porque mira la forma en que lo dijo, y mira lo que dijo, cómo lo expresó, oye, mira, mira. Y la otra persona, que es la culpable, que tiene que... sale como si fuera la víctima, el inocente. Hermanos, tenemos que pensar en estas cosas. Y el Señor está hablando a las mujeres... ¿Por qué? Porque ellas muchas veces son las más provocadas. Y tienen que vestirse con ese espíritu. Si no, no van a agradar al Señor. Y por más que se... por más que se arreglen y se perfumen, van a apestar. Se van a ver mal. ¿Por qué? Porque lo de adentro oculta todo ese... Eso es lo que la gente con discernimiento ve. Sí que puede ser la mujer más atractiva. Pero si no tiene un espíritu tierno y sereno... se va a parecer a una bruja. La mujer con una actitud serena se mantiene fuera de esas esferas de la vida a las cuales Dios no les llamó. Ella da gracias a Dios por el rol y función que Él le asignó. Ella no tiene como ambición llegar a ser otra cosa que la que Dios quiere que ella sea como mujer. Tranquilamente acepta la voluntad de Dios como mujer, esposa y madre. Proverbios 31, versículo 10 al 27 describe la manera tranquila de vivir de la mujer que cultiva un espíritu tierno y sereno. Versículo 27 dice, ella vigila la marcha de su hogar y no come el pan de ociosidad. Reconoce que su rol y función principal se desempeña en el seno de su hogar, bajo el liderazgo bíblico sabio, amoroso de su marido. Por lo tanto, ella está contenta con el lugar que Dios le asignó. Estas son las cosas que la mujer anciana, por su ejemplo y consejo, debería comunicar a las mujeres jóvenes, según nos enseña Tito capítulo 2, versículo 4 y 5, que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes a que amen a su marido. No que se pasen la vida peleando con ellos, argumentando con ellos. Una vida de adversidad contra ellos, de rivalidad. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Esa clase de vida hace llorar a los hijos. Se crean en un hogar inseguro. Con razón, algunas muchachas quieren salir de su hogar con cualquiera que venga a darle lo que los padres no le han dado por muchos años, y muchas veces pobres, en su ignorancia e inmadurez, se dejan arrastrar por tales individuos, que lo que van a hacer es más daño que sus padres. Las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La ambición mayor de la mujer cristiana no es su autorrealización, éxito en su carrera, sino agradar a Cristo, su Señor y Salvador, especialmente en la esfera principal en que Él le ha colocado. 1 Corintios 5:9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Para eso vivimos. Para eso Cristo murió y vertió su sangre. ¡Menos de eso! ¡Quedamos cortos! Esta clase de mujer que vive con la ambición principal de que Cristo, sea en tiempo bueno o tiempo malo, sea glorificado en su vida, en su matrimonio y en su hogar, esta mujer será reconocida en las puertas y será alabada. Oh hermana, recuerda que la prioridad de la mujer cristiana no es embellecer su cuerpo, sino su yo interno. Ahora, no descuiden su cuerpo. Hija, viene el marido y le dice, pero píntate un poquito, arréglate un poquito. No, mira lo que dijo el pastor Piñero. No, óigame, espérate, eso no fue lo que yo dije, no me busque más problemas de lo que ya yo tengo. No, tenemos todos que arreglarnos, no solo las mujeres, yo también. Bueno. Especialmente las mujeres deben atender a su marido y cuidar sus cuerpos, sus libras también. Todas esas cosas son importantes. No, el psicólogo no te va a decir eso. El psicólogo te va a decir, no, si no es todo lo que tú quieres, come, sigue comiendo. El psicólogo te va a decir, no, lo que tú quieras hacer, lo que tú sientas, lo que tú desees. Pero mira lo que yo estoy pasando y estoy sufriendo. Ajá. Porque mira. Y antes de salir, págame $200. Oh, hermana, recuerda que la prioridad de la mujer cristiana no es embellecer su cuerpo, sino su yo interno. Si tú eres una mujer cristiana, te repito, esta es tu prioridad. Recuerda que un espíritu tierno y sereno es precioso delante del Señor. Tal vez tú tienes un maridito que se la lleva, ¿sabes? Estoy hablando en forma negativa, porque hay mariditos que son, hay mariditos. Pero pastor, mire la clase de marido. Dios lo sabe. Yo no tengo que saber. Dios lo sabe. Pero Dios te dice a ti cómo tú debes conducirte delante de ese marido que no quiere obedecer la palabra. Esto no me lo invento yo. Esto lo dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Si tu ambición no es tu yo, no es tu seguridad principal, personal, sino la ambición de agradar a Dios, tú pondrás a tu marido en las manos de Dios y lo vas a dejar ahí, porque te vas a ocupar de cultivar sobre todo un corazón tierno, manso y sereno. Aunque tu marido no vea el valor y cuán preciosa eres tú, el que cuenta es Dios, y para Él tal espíritu es precioso. Busca en tu vida agradar primeramente a Cristo, y todas las demás cosas se colocarán en su sitio. El Señor prosperará y Dios se va a encargar tarde o temprano de tu maridito. Entonces, oye bien, evalúa tu carácter, tu conducta y tu vida. Te pregunto, refleja tu vida este espíritu. No, no, pastor, pero la gente sabe que yo sirvo y ayudo. Eso es verdad, y qué bueno que tú eres así. Pero tú puedes ser así y echar a perder todo eso que estás haciendo sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque la gente no ve en ti un espíritu tierno y sereno. Por más que sirvas, que es lo que hay, lo que la gente ve, que no reflejas el carácter, la ternura, mansedumbre y serenidad de Cristo. Evalúa tu carácter, conducta y vida. Refleja tu vida este espíritu. Y hombres, esto no es solo para las mujeres, esto es también para nosotros. Yo tengo que confesar que hay veces que he maltratado a mi esposa en la manera en que él he hablado. Después me duele, oiga. Y oro al Señor, ay Señor, ¿cómo yo estoy tratando a mi mujer así? ¿Usted sabe lo que nosotros le debemos a nuestras mujeres? ¿Cómo es posible que estemos tratándolo de afuera mejor que a ella? Tenemos que sentarnos y evaluar las cosas, aunque nos duela, aunque hiera ese espíritu en nosotros. Déjalo que te hiera. ¿Cuál es el problema? Que te hiera. Que el Señor nos dé la gracia a todos para reflejar ese espíritu tierno y sereno. ¿Cómo puedes cultivar este espíritu? Contempla y observa el ejemplo de Jennifer López. No. Ella tendrá muchas cualidades. Espero que no se enoje conmigo. Pero ya tú sabes de lo que yo estoy hablando. No tengo que explicarlo. Tu ejemplo no son las artistas en Hollywood, en sus desfiles. En las películas que tratan al hombre como si ellas fueran el hombre. No, no. Tu ejemplo son las santas mujeres que esperan en Dios. Agarra tu mente, tus ojos, y entrégate a estudiar las Escrituras acerca de esas santas mujeres. Conócela bien, cómo actuaron, cómo reaccionaron. Y sobre todo, ten delante de ti el ejemplo de nuestro bendito Salvador y el Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a encontrar descanso para tu alma. Ve al Señor. Tengo la práctica de estudiar los evangelios o leer los evangelios para conocer más al Salvador. ¿Tú quieres conocer al Salvador? No te olvides de los evangelios. Vuelve una y otra vez. No dejes lo demás, porque toda la Escritura es necesaria. Pero los evangelios son un cuadro, son fotos de la vida, del ejemplo del Espíritu de nuestro bendito Salvador. Y cuando estudias eso, va a haber un equilibrio entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar aquí 3 horas para hablar. No, yo no quiero decir esto, yo no quiero decir aquello, quiero decir esto, quiero... No, no, pues imagínate, no salimos de aquí. Estudia la persona de nuestro bendito Salvador. Disciplina tu alma para embellecerla y clama al Señor. Oh Padre, este es el espíritu que debe reflejar mi vida. Dame gracia para que así sea, para que otros vean el poder del Evangelio a fin de que al ver mis buenas obras y buen carácter, busquen y glorifiquen a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Pues no podemos tener ninguna clase de relación con Dios el Padre si no es a través del Hijo. Busca al Hijo. Clama a Él si no eres creyente. Que te salve de tus pecados. Que obre en ti gracia. Regenere tu alma. Clama a Él y no dejes de clamar hasta que Él te oiga. Y conocerás la gracia del Señor en tu vida. Y podrás reflejar ese espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Oremos. Oh Padre, te suplicamos que en misericordia escuches nuestra oración en Cristo. Oh Padre, te rogamos que la enseñanza de tu palabra en esta mañana esté en nuestras mentes y corazones, que por tu Espíritu esa palabra sea aplicada de tal manera que nosotros reflejemos el Espíritu de Cristo, ese Espíritu tierno y sereno, que nuestras mujeres sean conocidas porque reflejan ese espíritu en su carácter, conducta y vida. Hazlo así, porque tú nos salvaste y entregaste a tu Hijo para que así fuera. Entonces, hazlo en nuestra iglesia. Perdónanos cuando nosotros no hemos hablado a nuestros seres queridos como deberíamos haber hablado. Nuestro espíritu no ha sido ese espíritu tierno y sereno. Ven, pues, y escúchanos. Te lo pedimos en Cristo. Exalta su nombre por medio de una congregación que refleja ese espíritu en Cristo para su gloria. Amén. Amén.